I'm turning today to Paul's letter to the Ephesians, chapter 4 and verse 8.
Me dirijo hoy a la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículo 8. Efesios 4, 8, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y nuestro tema hoy es el propósito del pastor y de otros oficiales que ejercitan funciones de maestros en la iglesia, de enseñar en la iglesia del Señor Jesucristo. Ahora ya hemos revisado los 8 argumentos que se nos dieron bajo la inspiración del Espíritu Santo al apóstol Pablo para la unión dentro de la membresía de la congregación de la iglesia. Y esto ha sido dado por el Espíritu Santo, que incluso incluye los 7 famosos un espíritu, y también en el octavo punto, la distribución de los dones o funciones, oficios para el funcionamiento del cuerpo y mostrando así la dependencia entre nosotros. Y ahora venimos a hablar más específicamente acerca de esos dones. No cubre todos los dones en este pasaje particular, solo cubre los oficios de enseñanza o dones de la enseñanza. Así que vamos a venir a este pasaje y lo consideraremos en esta mañana. Por lo cual él dice, y esta es una cita del Salmo 68, versículo 18. Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y nuestro primer encabezado es oficiales de la enseñanza o el deber en la iglesia está enraizada en la profecía. No solo en el Salmo 68, pero esta es la palabra de Dios que el apóstol Pablo inspirado seleccionó para nosotros. ¿Qué es lo que dijo David en ese salmo? Bueno, y cuando lo leemos, es un salmo largo y es un salmo acerca de victorias. Cuando lo leemos a primera vista, pareciera que es un salmo acerca de un significado particular, de una victoria particular. Pero es muy obvio cuando lo leemos que el salmo se extiende más allá de su lugar concreto. Y desde luego esto se aplica a todas las victorias que Dios da a su pueblo en la antigüedad como respuesta a las oraciones para liberarlos de la opresión y la dificultad. Por supuesto, no siempre fueron liberados porque muchas veces ellos desobedecieron, pero particularmente podemos ver desde el principio que la reunión de las personas, toda la gente, las personas desde el monte Sinaí, todos los eventos que precedieron, siempre ellos iban de forma general, de victoria en victoria, que el Señor les proveía. Y esto desde luego se ve que cubre desde el pasado, también durante el presente del rey David y también de manera profética hacia el futuro. Y desde luego podemos resaltar la parte profética de este Salmo 18, de este Salmo 68, versículo 18, que es citado en el versículo 8 del capítulo 4 de Efesios. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, y esto claramente se está moviendo al futuro desde la perspectiva de David, es una profecía del Redentor que vendría de Cristo. Y es acerca de su ascensión. Y por supuesto, esto está en el lenguaje del salmista. Es acerca de su resurrección, pero también acerca de su ascensión. Cuando él ascendió después de haber conseguido esa grandiosa victoria en la cruz del Calvario. Y cómo él fue levantado de la muerte y entonces ascendió a los cielos. Y él llevó cautiva la cautividad. Desde luego, la cautividad aquí, como se nos refleja, se refiere a la cautividad que se nos expresa también en el Antiguo Testamento. La versión que está traducido aquí del griego ofrece un matiz más interesante, y es que se apega perfectamente a lo que vemos en el Antiguo Testamento, es decir, él cautivó, él apresó la cautividad. ¿Qué es la cautividad? Bueno, algunas personas dicen, y probablemente están en lo correcto, que él capturó todas las huestes celestiales, las huestes de oscuridad celestes, y que esto lo hizo a través de la muerte en la cruz del Calvario, y que él capturó para él multitudes de pecadores a lo largo de los siglos que vendrían a él, que fueran redimidos, y que él les liberó del castigo por el pecado. Y desde luego, a lo largo de la historia, atraerlos a él. Así que la figura que vemos en el Salmo es que Cristo iría al Calvario, se levantaría de la muerte, ascendería a los cielos y lo tomó entonces, y dice entonces que él tomó para él multitudes de personas salvas, creyentes. Él rescató a creyentes entre los judíos, entre los gentiles, y él llevó sus pecados y les salvó. Y fuera y además él los hizo creyentes. Y en el Nuevo Testamento, también los apóstoles y algunos de ellos, profetas neotestamentarios, y también en tiempos neotestamentarios y a lo largo de la historia de la iglesia, muchos de ellos fueron evangelistas y pastores y predicadores. Ellos eran rebeldes, pero fueron transformados. Y se les dio y fueron dados a la iglesia, incluso rebeldes. Esto posiblemente significa gentiles desde la perspectiva de David, recordemos. Y fueron dados a la iglesia nueva testamentaria como dones para ministrar la palabra, para predicar el evangelio, para hablar de la salvación y todo demás. Así que el ministerio del Nuevo Testamento está enraizado en la profecía. En el Salmo 68, versículo 18, cuando él ascendió, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y luego el apóstol se explica. Aquí vemos en el versículo 9, y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero? Desde luego, nosotros podemos ver esto, dice el apóstol, de manera muy, muy clara a la luz del Nuevo Testamento. Tal vez la profecía había sido muy oscura para aquellos que la leían en los tiempos del Antiguo Testamento. ¿Quién es el que ascendió? Pero para nosotros está claro como el cristal. ¿Quién es? Pues aquel que descendió fue el que descendió primero, es decir, Cristo, quien vino del cielo y descendió a las bajas partes de la tierra. ¡Qué expresión poderosa! ¿Sabes lo que eso significa? Que Él descendió a ser un ser humano, un humano de aquella raza caída. Descendió muy abajo a ser solo un humano, naturaleza humana. Algunas personas van demasiado lejos y dicen, ah, Él descendió a los infiernos. Desde luego, Él no descendió nunca de manera literal al infierno. En ningún momento. El famoso credo apostólico, cuando se dice que él descendió a los infiernos, no quería dar una idea literal, sino que él vivió nuestro infierno cuando cargó nuestros pecados en la cruz del Calvario. Así que así podemos decir que su entrada al infierno fue que él cargó con nuestro tormento en nuestro lugar, pero eso no significa de ninguna manera que él descendió a los infiernos. Las partes más bajas de la tierra es lo más bajo que puede llegar. Para Dios, lo más bajo que pudo descender fue ser un ser humano, una naturaleza humana, la naturaleza limitada, caída, pecaminosa, que el Dios Todopoderoso haya venido en medio nuestro, eso es descender demasiado. Él nunca pecó, nunca cayó en ninguna tentación, Él es puro y santo, de modo que pudo ser nuestro redentor. Él es Dios y no puede ser tentado, es Dios y hombre. No obstante, esto es lo más bajo que él cayó en su humillación. Versículo 10. El que descendió es el mismo que subió por encima de todos los cielos. El apóstol, de hecho, lo que está diciendo es que cuando pienses en los cielos, tal vez tú piensas en las estrellas y los cielos y el universo, las nubes y el universo. No, no, él ascendió muy por encima de todo esto y más allá de todo esto, a los lugares celestiales donde es el lugar de Dios. Él regresó a su lugar, a la diestra del Padre, igual con él, reinando sobre todas las cosas. Él descendió a la tierra y subió a los cielos de los cielos, de modo que lo llenó todo, como dice aquí en esta traducción, para llenarlo todo. Ahora, en las traducciones más antiguas tienen algo más literal y se ajusta mejor. Para llenar todas las cosas desde el cielo. ¿En qué esencia? ¿Qué quiere decir esto? Pues con su influencia, con su poder, con su misericordia, con su amor, Él llena toda la tierra. Su obra redentora, atrayendo pecadores a ser salvos y a ser conocido el Evangelio. Su influencia desde los cielos lo llena todo. Los imperios ascienden y se sienten poderosos y grandiosos, pero al tiempo señalado, caen. Cristo Jesús los ve como caen y son quitados los imperios uno tras otro. Y esto ha sido también con los más grandes imperios del tiempo y también en la actualidad. Nuestro Dios permite que las personas así tengan su momento y luego desaparecen. Y Dios llama a los elegidos y bendice a la iglesia y los sostiene a través de toda manera de persecución y de toda hostilidad satánica y ataque, de modo que Dios pueda llenarlo todo y traer todo hasta la consumación final de los tiempos. Pero regresamos al punto en el versículo 11. Y él mismo, Dios constituyó a unos apóstoles, él dio ministros a la iglesia. Estos son los dones de que proveyó Dios, provisión de Dios. Los ministros. No es que ellos personalmente son un don de Dios, no es que ellos tengan un poder especial o sean personas únicas, ellos no están investidos de ninguna autoridad especial. Es verdad, algunos piensan que son súper especiales, no solamente el Papa de Roma, que muchos de ellos que no son ni siquiera salvos, obispos o arzobispos, que piensan que son autoridad en sí mismos y no deberían, no, sino cualquiera de nosotros, incluso ministros que creen en la Biblia, piensan a veces que tienen autoridad sobre las personas y los sobrepastorean y entonces le dicen a la gente qué deben hacer en sus vidas diariamente y demás. No permitas que el don de ministro dado por Dios sugiera a tu mente que tienes una autoridad personal. No, sino que deben trabajar en la mejor manera de sus habilidades y deben ser fieles en traer la palabra de Dios. Así que es Dios quien gobierna a través de su palabra y muestra todas estas cosas, porque todo debe provenir de la Biblia, no con base a juicios personales, decisiones o autoridad, nunca. Pero en ese contexto nosotros vemos en el versículo 11 que él dio a algunos para ser apóstoles. En tu mente tú podrías pensar que algunos son apóstoles, algunos son profetas y otros son evangelistas y otros son pastores y maestros. Y porque ese algunos no es, o sea, a unos, no es repetido en la misma manera, Podemos ver que pastores y maestros son más o menos lo mismo. Aún así vemos cinco oficios, no cuatro, como son mencionados aquí. Así que puede ser que las personas, pastores, que algunas personas sean pastores y que otros sean maestros. Esto puede ser así. Honramos la escritura, pero miren aquí los oficios. Y empezamos entonces con el oficio de apóstol. A unos apóstoles, a algunos apóstoles. Apóstol significa apartado para ser enviado. Enviado. Apartado para ser enviado. Un representante especial de Dios. Solo vemos a apóstoles en la primera porción de la era del inicio de la iglesia. Fueron 11, por supuesto, fueron 12, pero Judas traicionó al Señor. Y luego vino otro apóstol que fue señalado por los apóstoles y después vino a ser 13 con el apóstol Pablo, el último. Él se describe a sí mismo como uno nacido fuera de tiempo. En nuestra versión Reina Valera se traduce como abortivo. Él no estuvo junto con los otros apóstoles, sino que fue llamado de forma separada, pero fue llamado de manera muy similar, personalmente por el Señor, quien se le apareció a él. Y fue inspirado y enseñado directamente por el Señor, como los otros pastores lo fueron, siguiendo al Señor en su ministerio durante los 3 años en la tierra, o los años en la tierra. Él nos dice que él, el apóstol Pablo, fue el único, aquel apóstol nacido fuera de tiempo, como encontramos en nuestra Reina Valera en español, abortivo. Es decir, él fue el único que nació fuera de tiempo porque no hizo parte del grupo de 12 originales. Y vemos ciertas características en todos los pastores, debo apresurarme, todos ellos vieron al Señor resucitado y Pablo lo vio también porque se le apareció de manera especial a él. Las personas no pueden llamarse a sí mismos apóstoles en estos días porque no han visto al Señor resucitado. No han sido llamados, señalados personalmente por Él, ni han sido inspirados de manera sobrenatural por Él. Además de esto, ¿cómo podríamos saber que debemos reconocerlos? ¿Cómo podríamos saber que fueron a señalados? Hay instrucciones en la Biblia, cómo señalar, llamar, nombrar maestros y pastores, pero no hay instrucciones para nombrar apóstoles y no las hay porque no debemos nombrar apóstoles. Fueron ese grupo inicial por todos los tiempos que fueron bendecidos para sentar el fundamento de la iglesia, autentificados por Dios, dotados para hacer manifestaciones milagrosas y maravillas, y nosotros realmente no tenemos estas cosas. Y además fueron un ejemplo para la iglesia. Y ellos fijaron el patrón para la iglesia, patrón que nosotros debemos seguir. Muchos de ellos fueron mártires. Algunos de ellos fueron, algunos dicen que solo uno no fue mártir, otros dicen que todos fueron mártires, pero posiblemente todos ellos fueron martirizados por la fe. Y puedo decir algo más acerca de ellos, que todos ellos fueron pobres, todos ellos fueron pobres. Y fueron pobres porque fueron señalados para ser ejemplos para nosotros, para los ministros, que en la manera más limitada debemos seguirlos. Un ministro hoy en día, un pastor hoy en día, no se supone que debe ser rico. Y si es rico, está desobedeciendo la escritura. Y no solo está desobedeciendo, pero además te voy a decir algo más, que te hace muy vulnerable. Si tú te vuelves rico como pastor, pues a lo mejor liderando una mega iglesia, ¿cómo podrías tú pastorear una super iglesia, una mega iglesia? Seguramente cortando las esquinas, es decir, negociando los principios bíblicos, trayendo quizás un grupo de rock. Claro, si tú tienes grupos y formas mundanas, pues vendrán muchas personas del mundo. Y porque si tú realmente te apegas a la escritura, entonces no vas a tener una mega iglesia. Y si tú lo que buscas es hacerte rico, entonces necesitarás una mega iglesia y seguramente eso lo conseguirás únicamente negociando, comprometiendo los principios bíblicos. Porque si tú lo que quieres es ser rico, entonces lo que tienes que hacer es negociar los principios bíblicos. Y eso es lo que está pasando. Y muchos pastores de estas mega iglesias, muchos de ellos en los Estados Unidos, o una o dos aquí también, donde los pastores son ricos. Y ellos lo que hacen es negociar los principios bíblicos, cortar las esquinas, los filos, hacer algo más suave. Y bueno, eso es demasiado lo que he dicho ya, pero entonces, es decir, es suficiente lo que he dicho ya, pero entonces vamos a seguir al siguiente oficio. Dice apóstoles y a otros profetas. Algunos tienen la impresión muy fuerte de que a la luz de Corintios habían profetas en todas las iglesias, pero en realidad eran solo unos pocos. Ahora, cuando los profesores y los profetas eran nombrados en Antioquía, en realidad son muy pocos. De hecho, solo dos o tres a lo máximo. Y lo que el apóstol dice en Primera de Corintios, que cuando los profetas podían contribuir al servicio de la adoración y cuando en esa época hablaban en otros idiomas, solo tendría que ser uno o dos, y entonces el profeta tenía que explicar lo que se estaba hablando, y además se enseña que el espíritu del profeta está sujeto al profeta. Y mientras que era enseñado y profetizado, los demás debían estar en silencio. ¿Cuál es el propósito entonces de la profecía en la iglesia primitiva? Bueno, recordemos que ellos no tenían toda la escritura, no tenían toda la Biblia todavía. El apóstol Pablo todavía estaba escribiendo sus cartas. El Nuevo Testamento no estaba completo todavía y durante ese periodo, mientras que las escrituras eran completadas, había un pequeño número de personas capacitadas por inspiración directa para conocer las doctrinas de la palabra de Dios y enseñar estas cosas. Pero desde luego, ellos murieron y pasaron. Y de nuevo, no hay instrucciones en la escritura acerca de cómo nombrar profetas, porque ellos ya pasaron, ellos ya están en la gloria. Y como y como menciona el escritor de himnos, no necesitamos profetas porque los salmos han sido dados. El Hijo ha sido mostrado en la palabra de Dios. La luz de los días del Evangelio está brillando. Los profetas ahora han sido eclipsados porque ya la obra ha sido terminada y ya ellos pasaron en la primera generación de la iglesia. Así que habían apóstoles predicando y enseñando la palabra y habían profetas. Y después de esto vienen los oficios que sí permanecen hasta nuestros días. Evangelistas, dice el apóstol aquí. Literalmente lo que quiere decir es proclamadores de buenas noticias. En otras palabras, un predicador, predicadores de las doctrinas salvíficas del Evangelio. En el libro de Hechos, Felipe es llamado evangelista. Timoteo es llamado evangelista. Y ellos eran también pastores a medida que avanzaba el tiempo en la iglesia. Y estas funciones pueden emerger en la iglesia, pero debes mantener una distinción porque deben ser manifestadas en la iglesia. Si la iglesia tiene un pastor o dos o tres pastores, combinando todos los roles, todas las funciones, ellos deben estar seguros que están cumpliendo con ellos. Algunas veces tienen que cumplir la función de evangelistas, otras veces la función de pastores y otras veces de maestros. Si ellos pueden realmente combinar estas funciones, deben hacerlo para el bien de la iglesia y tener mucho cuidado con esto. Hay algunas veces que pastores, probablemente maravillosos pastores, y maestros que en realidad no predican el Evangelio, aunque lo creen, así que no están sirviendo como evangelistas. Si por alguna razón ellos sienten que ese no es su don, entonces ellos tienen que nombrar un evangelista también, porque esas tres funciones deben ser representadas en la iglesia: evangelismo, pastoreo y enseñanza. Así que el evangelista Es una persona convincente, una persona persuasiva, una persona que realmente puede argumentar, apelar, una persona que realmente puede hablar del amor redentor de Cristo. Y también hay pastores. Esa palabra significa pastorear, aquellos que alimentan las ovejas, el rebaño. Pastores, aquí en nuestra traducción, viene de la palabra latina que significa como liderar el rebaño, apacentar es el término, apacentar el rebaño. Así que los pastores tienen que llevarnos a la palabra, bien sea que lo hagan desde el púlpito o en conversaciones individuales a los creyentes, lo que tienen que hacer es dirigirles a la palabra. Si tú estás hablando con un creyente bíblico y lo único que puedes darle es sentido común, vamos a decir que solamente esto es lo bueno, o si este pastor lo que hace es que cuando habla con ellos les da conceptos psicológicos, pues eso es una pena, porque lo que deben hacer es dirigirles a la palabra. Ese es su nombre, un pastor, uno que alimenta al rebaño. Él tiene cuidado como un cuidador del rebaño, él vigila. Y es por eso que en la iglesia primitiva vemos que esto fue fijado, que debía haber un pastor para cada rebaño, porque así es en la vida natural, un pastor para cada rebaño. Así que es natural, naturalmente es suficiente que el pastor esté asentado en su iglesia local, no más de una, y que con esa iglesia avance y le ayude. Y también dice maestro, si el término sugiere que enseña palabras que deben, enseñan cosas que deben ser retenidas, ese es otro aspecto. Tal vez tú puedas pensar que el pastor y el maestro son dos cosas que van juntos, y puede ser, pero el término maestro sugiere que también debemos ocuparnos tratando de que las cosas sean presentadas de forma que las personas las puedan retener. El término implica esto. Así que vemos que el pastor tiene una obra de alentar, de animar, de consolar, pero además de eso también hay otro aspecto, que es mostrar las doctrinas, las enseñanzas, de modo que las personas las puedan retener y puedas avanzar en tu profesión, que haya un cuerpo de conocimiento para que tú en tu profesión cristiana puedas retener estas cosas. Y la enseñanza de todas estas cosas deben ser presentadas de modo que las personas las retengan de forma fácil. Tal vez a veces estás enseñando de manera estructurada con puntos, tal vez de manera expositiva, explicando la escritura y permitiendo que ella se exprese. Pero constantemente cuando enseñas, tú tienes que pensar en formas de hacer estas cosas memorizables o memorables, porque tú enseñas cosas que deben ser retenidas. Así que si tú simplemente las presentas y ya, una tras otra, un punto tras otro, y no son de forma retenible o memorable, entonces estas se escapan de la mente. Muestras un propósito, una aplicación, pero debes esforzarte en hacer las cosas fáciles para asimilar, sin condescendencias, sin mostrar falta de respeto, sin hablarle a la gente menospreciándola, sino que la enseñanza debe ser fácil de asimilar. No debes ir a través de las escrituras de manera muy técnica, porque la mente no puede retener estas cosas. No puedes ir a través de la lectura de Manaro de manera muy extensiva y de forma que se ponga muy pesada la charla. Debes tener en mente que hay personas que están realmente ansiosas por ser enseñadas de la palabra de Dios, y que realmente debes mantener en mente cómo estás enseñando estas cosas de forma lo más memorable posible. Esto es difícil, desde luego, pero es algo con lo que debes lidiar y tratar constantemente. Tú debes mantener en tu mente, ¿es esto posible de retener? ¿Es esto en algún grado memorable, memorizable? Fácil de guardar porque eres un maestro, evangelistas, pastores, maestros. Y todos esto obran juntos en la iglesia, dados por Dios. Es un llamamiento. Alguien que se tiene que dedicar a esto, Dios te equipará si te apartas para esto. Y son dados a la iglesia. No hay gobierno, decimos, no debe haber. Nosotros somos bautistas, congregacionalistas también, y nosotros decimos y hacemos esto mucho antes de haber democracia en este país. Mucho antes de que las personas hablaran de votaciones o de elecciones, las iglesias no conformistas estaban aquí en la iglesia basados en estas cosas. El gobierno de la iglesia de Cristo debe ser por consenso. Así que Dios llama pastores y maestros y las congregaciones deben consensuar y señalarlos y elegirlos y señalarlos. No gobierno sin consenso. El gobierno sin consenso, a menudo vemos que sin consenso muchas iglesias son llevadas así. Y algunos hablan del consenso del sentido común de las personas, pero debe haber consenso y el Señor los da, el Señor da a los maestros, es el Señor quien los llama, pero nosotros debemos estar vigilantes de cómo señalarlos, de cómo llamarlos, mirar su carácter, su comportamiento y que realmente puedan ser señalados, es decir, llamados por la congregación. Y hemos hablado acerca de ellos. Bueno, mi tiempo se ha ido y solo quería hablar acerca de este gran, gran tema. Versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Para perfeccionar a los santos, para la perfección de los santos. La palabra perfección viene traducida de un término griego que significa la finalización, completar, el completamiento, si se me permite esa expresión, bueno, no, para completar a los creyentes. En Inglaterra, años atrás, solía enviarse a las jovencitas a unos lugares que se llamaban como escuelas de finalización. Y esto captura la palabra que está expresada aquí en perfeccionar, es decir, el acabado, el completado. La conversión nos cambia de forma muy dramática. Y recibimos una nueva naturaleza y un nuevo corazón. Y nuestra alma se despierta en nosotros. Pero hay mucho más que hacer. Muchas cosas tienen que ser hechas. La santificación es una palabra progresiva, una obra progresiva. Y debemos avanzar en santificación siendo perfeccionados, es decir, acabados, completados. Y esto, desde luego, debe ser liderado y asistido por el pastor, el predicador de la palabra, aquel que presenta ante nosotros los estándares de Dios y el comportamiento de la gente, del pueblo cristiano a la luz de la palabra, para perfección de los santos. Y ahora vemos que continúa para la obra del ministerio. Y esto nos lleva Y esto ha llevado a muchos a pensar que estos oficios fueron dados para la obra del ministerio. En algunas versiones hay una coma después de la palabra santos, como si separara esos dos oficios. Es decir, que estos oficios, estos pastores, maestros y evangelistas, fueron dados para la perfección del ministerio. Lo cual está bien. Nuestros pastores y maestros fueron dados para que nosotros seamos santificados y la obra continúe en nosotros, para la obra del ministerio de todos como iglesia. Nuestros pastores y maestros han sido dados para traer esa obra completa a nuestras vidas, para la obra completa también de su propio ministerio. O claramente, incluso si quitamos la coma después de la palabra santos que aparece en algunas traducciones, podríamos ver entonces que los pastores y maestros nos completan para la obra de nuestro ministerio, no solo del ministerio de ellos, sino de nuestro ministerio. Bueno, y podemos decir esto por el comentario, a la luz del contexto, perdón. Y en nuestra versión Reina Valera en español vemos claramente que después de la palabra santos en el versículo 12 no hay ninguna coma, por lo tanto está bien reflejado aquí. Y esto podemos entenderlo a la luz del versículo 4, por ejemplo, donde dice un cuerpo y se nos da siete un para enfatizar que somos un mismo cuerpo. Y vemos luego el versículo 16, por ejemplo, que una vez más nos habla de todo el cuerpo, es un solo cuerpo que bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Así que ese es el gran objetivo del ministerio, de todo el cuerpo, es uno de los grandes objetivos, equipar y dar todo lo necesario para el cuerpo entero, no solo para el pastor, ministro, evangelista, sino para toda la iglesia, para nosotros. En algunas iglesias hay dos clases de personas, obreros y espectadores, trabajadores y espectadores. La minoría son obreros activos y el resto probablemente convertidos o posiblemente convertidos, quizás honestos, adoradores, pero solo espectadores. Esa no es la iglesia del Nuevo Testamento. Así que tanto como sea posible, nosotros todos somos obreros. Porque algunas personas en ciertos momentos de su vida tienen cargas pesadas y no pueden involucrarse en tanto como quisieran en las obras de la iglesia, pero tanto como sea posible, todo el cuerpo ha sido equipado para la santificación y el servicio en la iglesia, para testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Él es el objetivo final. Él es nuestro objetivo, el propósito del ministerio es presentar a Cristo, darle a las personas un sentido de Dios y de su gloria, levantar las mentes y los corazones a Él, mostrar sus maravillas y su amor misericordioso, su sacrificial amor, su amor sacrificial en la cruz del Calvario, su amor que se interesa por nosotros a lo largo de la vida, su gobierno y su autoridad sobre nosotros. Todo nuestro ministerio últimamente apunta a Él, el Salvador del mundo. Bueno, yo creo que esto es suficiente para nosotros esta mañana. Para la perfección de los santos y para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. En un momento cantaremos nuestro himno final. Es un himno acerca de Getsemaní y de la obra del Calvario y del amor de Cristo. Y después de entonar ese himno, siendo este el primer domingo del mes, vamos a tomar 2 o 3 minutos en silencio y quietud para reflexionar en la obra de Cristo en el Calvario.